El caso Julian Assange sigue estando en un momento de indefinición. Bienvenidas, bienvenidos. Estaremos hablando de este tema nuevamente en este programa. Ha ocurrido que los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson evaluaron durante varias semanas los argumentos tanto de Estados Unidos como de la defensa del periodista australiano y fundador de WikiLeaks. Y este tribunal de Londres, compuesto por estos dos jueces, resolvió este martes aplazar esta decisión, aplazar la decisión sobre el recurso del caso Assange, precisamente que está analizando. Está pidiéndole a Estados Unidos una serie de cosas, está pidiéndole este tribunal a Estados Unidos que le ofrezca garantías que sean satisfactorias. Estamos hablando de un plazo que le pone este tribunal a Estados Unidos de 3 semanas para garantizar un conjunto de situaciones de las cuales hablaremos en este programa con Fidel Narváez. Fidel Narváez, que bueno, pues en su momento fue cónsul de Ecuador en Londres, en Gran Bretaña, cuando el gobierno de Ecuador protegió y asiló precisamente en Londres a Julian Assange. Además de ofrecerle este cobijo a Assange en su momento, pues se convirtió en una figura cercana a él durante la convivencia como cónsul en Londres y la comunicación permanente con Assange, pues establecieron una relación importante que ha permitido, entre otras cosas, el seguimiento que ha hecho Fidel a lo largo de estos años, porque han pasado años, y hoy volvemos a buscar a Fidel para darle cobertura y análisis y perspectiva a lo que resultó hoy en este tribunal de Gran Bretaña. Gracias, Fidel, por seguir de cerca todo esto y por compartirlo con CNN. Bienvenido al programa.
Gracias, el placer es mío, Carmen. Estoy a la orden.
Muchas gracias. Bueno, pues estamos viendo cómo este tribunal, estos jueces, Victoria Sharp y Adam Johnson, pues se evaluaron durante todas estas semanas el recurso que plantea Assange y su defensa. Y pues está la discusión abierta sobre lo que están planteando los jueces. No le gustó nada a la esposa de Assange la resolución de este tribunal. Mostró disgusto, mostró enojo a lo que llamó impactante anuncio que no sería aceptable en una democracia, en pocas palabras. ¿Cómo viste tú las cosas y qué alcance tiene lo que está planteando el tribunal?
Bien, yo estoy muy de acuerdo con la apreciación de Estela Sánchez. Lo que hoy hemos visto no es una gran victoria, es una victoria pequeña, parcial, que tiene un sabor también a derrota. Los jueces ciertamente han aplazado una decisión final sobre si permiten o no permiten una última apelación. Eso es lo que se estaba disputando. Pero los jueces tenían 9 puntos sobre la mesa, 9 puntos que la defensa arguía que deben ser sujetos a una nueva apelación. Los jueces hoy decidieron rechazar 6 de los 9 y solamente han puesto para nueva consideración 3 puntos. Los 6 puntos rechazados no son cualquier punto, ¿no? Se basaba básicamente en que el delito por el cual se les quiere extraditar a Julian Assange es un delito político y por lo tanto no debería ser sujeto a extradición. Los jueces han decidido de que sí puede ser extraditado por un delito político. Se estaba arguyendo de que Julian no tendría posibilidad de juicio justo. Han invitado a los Estados Unidos a que presenten garantías que aseguren que Julian Assange, en caso de ser sentenciado en Estados Unidos, no recibiría una sentencia de pena de muerte. Que Julian Assange podría invocar el derecho a la primera enmienda y que no sería discriminado por el hecho de que no es un ciudadano estadounidense, ¿no? Y han básicamente invitado al poder político a ser parte de un caso judicial, lo cual es la demostración de que estamos frente a un caso político. Porque las garantías que están pidiendo los jueces británicos vienen del establecimiento político de los Estados Unidos, las va a firmar el secretario de Defensa, ¿no? Estamos viendo el aplazamiento de una extradición que parecería que en el sistema jurídico británico es inminente, pero creo que llega más debilitado para la audiencia que está programada para el mes de mayo, en que los jueces sopesarán si las garantías entregadas por los Estados Unidos valen la pena, o si la defensa va a poder convencer a los jueces de que no valen la pena. En ese estado estamos, en este caso que se alarga ya por 5 años, en los cuales el señor Assange sigue en una prisión de máxima seguridad sin estar cumpliendo ninguna sentencia.
Fidel, respecto a lo que dices, que es muy grave, estás planteando que pudiera Estados Unidos aceptar todas las condiciones que los jueces británicos le están imponiendo para extraditar a Assange, pero que existe la posibilidad de que no se cumplan, es decir, que Estados Unidos podría firmar que Assange se puede acoger a la primera enmienda independientemente de su nacionalidad y que puede garantizarse que no se le determine, que no se le sentencie a pena de muerte. ¿Puede firmarse eso, dices tú, pero no hay garantía de que se cumpliera?
Sí, yo estoy diciendo de que esas garantías no son garantías, porque se han incumplido en otros casos. Vamos a suponer que esa garantía de que no se le aplicará la pena de muerte a Julián se cumple. ¿Qué diferencia tenemos entre una silla eléctrica, una inyección letal o 170 años de cárcel? 100 años de cárcel, cadena perpetua. Eso es equivalente a una muerte simplemente prolongada, ¿no? La ley bajo la cual se le está sentenciando a Julián, la ley con la cual se le está juzgando a Julián, es la ley de espionaje. Es la primera vez en la historia que se usa una ley de ese tipo para un periodista. Esa ley per se no permite un juicio justo a nadie, porque no permite lo que se conoce como la argumentación de interés público. Es decir, las acciones por las cuales me están queriendo condenar, yo las defiendo porque están en el interés público. Publiqué lo que tenía que publicar porque es el derecho del público a saber que se cometieron estos y estos crímenes, y estos son los criminales. El público tiene derecho a saber. Ahí hay un interés público en esa acción que yo hice. La ley de espionaje no permite eso. Si Julián Assange se para delante del juez y quiere arguir eso, no se lo van a permitir ni a él ni a sus abogados. Esto es un tema de gran discusión en los Estados Unidos. Hay mucha presión para que se pueda cambiar ese aspecto de la ley que la hace básicamente injusta. Entonces, no, él puede invocar cualquier enmienda de la Constitución que, si es juzgado bajo la ley de espionaje, no tiene posibilidad de oposición.
Déjame hacer una pausa, Fidel, y regresamos en esta conversación. Regresamos con Fidel Narváez, el excónsul de Ecuador en Londres, hablando del caso Julian Assange, en un día como este, en donde el tribunal británico está exigiendo o planteando o pidiendo a Estados Unidos esta serie de garantías que hace un momento explicó Fidel. ¿Qué es lo que ocurriría, Fidel Narváez, en el caso, en el hipotético caso de que Estados Unidos diga no damos esas garantías, Assange no se puede acoger a la primera enmienda, Assange puede ser que sea condenado a muerte, Assange puede no puede ser considerado en el marco de la propia Constitución estadounidense porque no es estadounidense sino australiano? Todo esto que está en la mesa, supongamos, en el escenario que Estados Unidos dice no acepto estas garantías, esto significaría entonces, y solo entonces, que Assange tendría posibilidad de apelar, porque ese es el último renglón que tiene Assange en términos judiciales para lograr evitar su extradición, ¿cierto?
Así es, lo que se está decidiendo ahora no es la libertad de Julián Assange como tal, se está decidiendo si se procede o no a una apelación final en los puntos que los jueces hoy han admitido. Pero En el hipotético caso que tú planteas, Carmen, yo creo que sería ya el fin del caso, ¿no? Porque los jueces claramente están pidiendo unas garantías, porque están adelantando básicamente un criterio y decir, evidentemente no vamos a permitir la extradición de alguien si corre el riesgo de pena de muerte. Y no vamos a permitir la extradición de alguien si nos dicen que no va a tener derecho a las protecciones normales que debería tener cualquier ciudadano independientemente de su nacionalidad, ¿no? Es por eso que yo creo que ese hipotético caso es muy improbable, porque eso significaría que los Estados Unidos están básicamente rindiéndose. Sería algo positivo para Julián, ¿no? Si es que ellos insisten en que la pena de muerte es una posibilidad y de que no tendrá derechos a las protecciones que la ley estadounidense permite a todos los ciudadanos.
Pero además de la pena de muerte, Fidel, que desde luego es fundamental lo que está planteando los jueces de Gran Bretaña, si no garantiza que no se le aplicaría la pena de muerte, pues es importantísimo eso, pero está el otro gran territorio, que es se tiene que garantizar por parte de Estados Unidos que esa persona se puede defender en el marco de la primera enmienda, es decir, la libre expresión, es decir, la libre publicación, es decir, estos jueces británicos están reconociendo, están diciendo de esta manera que Assange tendría derecho a defenderse de esta manera, desde esta perspectiva.
Sí, lo que están diciendo es que no se le puede negar esa posibilidad a ninguna persona. Eso es lo que están diciendo los jueces británicos. Pero una garantía de que va a poder argumentar eso no significa de que se lo van a aceptar. No significa de que va a ganar su argumento. El argumento de los Estados Unidos es de que publicar información clasificada que fue obtenida de una manera no legal, eso fue lo que hizo la fuente de Julian Assange y por eso fue condenada a 35 años de cárcel, recordemos, Chelsea Manning, de que aquello no es sujeto de primera enmienda, de que aquello no está protegido por la primera enmienda, porque no es actividad periodista, ¿no? Lo que hizo Chelsea Manning tal vez no, pero lo que ha hecho Julian Assange, por supuesto que sí, porque él ha hecho lo que los periodistas hacen históricamente, publicar información que no quiere el gobierno que se conozca, que puede estar calificada como clasificada. Eso no es un delito, no ha sido un delito ni siquiera en Estados Unidos y esta es la primera vez que se convertiría en un delito. Ese es el riesgo de la extradición de Julian. Básicamente, la criminalización del periodismo como tal.
En esta parte de la historia, volvemos de nuevo a referirnos a aquella postura pública internacional de los grandes medios de comunicación que en su momento se vieron beneficiados con la entrega de Assange, de todo ese universo de información de los llamados cables de WikiLeaks que se convirtieron en noticia en todo el planeta. Estos primeros grandes medios de comunicación que tuvieron acceso a este universo de información han asumido una postura, algunos dirían que tardíamente, pero al final de cuentas es una definición muy importante en momentos en donde esta discusión vuelve a agudizarse con este ultimátum de los jueces de Gran Bretaña a Estados Unidos de estas semanas para pronunciarse con los condicionamientos que está haciendo. Hay que recordar finalmente los ejes principales que están planteando estos medios de comunicación de gran importancia a nivel mundial y preguntar otra vez qué tanto impacto han tenido, tienen y tendrán estas manifestaciones o esta manifestación específica que han acompañado The New York Times, Der Spiegel, El País, los países, digo, los medios de comunicación que se convierten en referencia obligada en un momento nuevamente de discusión como este.
Por supuesto que importa mucho y tienen muchísimo peso, ¿no? En este momento, tardíamente si se quiere, pero al unísono, todas las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, hoy en día estuvo Reporteros Sin Fronteras acompañando a la defensa de Julián, está muy apersonada del caso, los gremios periodísticos, la Asociación Internacional de Periodistas, la Asociación Europea de Periodistas, la Asociación Australiana de Periodistas, todas las organizaciones por la libertad de expresión y los grandes medios se oponen a la extradición de Julián. Se han dado cuenta de que él siempre tuvo razón. Los Estados Unidos quieren sentar un precedente con este caso para ahuyentar a que futuros denunciantes y futuros medios de comunicación, periodistas, repliquen lo que se hizo con WikiLeaks en el año 2010.
Permíteme, Fidel, entrar en la parte final después de la pausa. Bueno, pues entramos en la parte final de esta conversación con Fidel Narváez. Mencionamos en esta parte del análisis esta postura, si se quiere tardía, pero al final de cuentas muy definitiva, de estos diarios tan importantes. Publicar no es un delito, era la frase, ¿te acuerdas, Fidel? Publicar no es un delito, esa es la expresión más simple y poderosa de lo que están planteando estos medios y en general quienes estamos en una posición crítica respecto a la situación de Assange en todos estos años.
Así es, eso es lo que está en juego, Carmen. Y Julián es el primer mártir de esto, porque, como lo he dicho en repetidas ocasiones, independientemente si los jueces británicos finalmente deniegan la extradición o si hay que recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos y se sigue alargando el caso y la Corte Europea finalmente impide la extradición, o si los propios Estados Unidos el día de mañana desisten, cualquiera que sea el resultado, ya se ha sentado un precedente, ya se ha infringido un enorme daño personal a Julián. ¿Cómo va a recuperar todos estos 14 años sin libertad? Daño también a su bienestar, a su salud física, mental, eso ya se ha hecho. Pero también yo creo que ya se ha sentado la amenaza de que nadie más va a querer pasar por esa misma situación.
Lo que Estados Unidos pretende es enjuiciarlo, si no me equivoco, por 18 delitos relacionados con espionaje. ¿Fundamentalmente es eso?
Sí, son 18 cargos que han puesto los Estados Unidos. 17 de ellos son por publicar, obtener, poseer y difundir información que ellos consideran clasificada. Y son 18 porque se están refiriendo a las diferentes publicaciones en cuestión. Los diarios de guerra de Afganistán, los diarios de guerra de Irak, los cables diplomáticos, las reglas de combate del ejército norteamericano, etcétera, etcétera. Por eso suman 170 años solamente por publicar que se acusan bajo la ley de espionaje. Y hay un último cargo, el cargo número 18, que es solamente de 5 años, que es un cargo decorativo ahí. En ese cargo se le acusa de haber seducido a la soldado Chelsea Manning para poder vulnerar sistemas y obtener la información, cuestión que tampoco está probado y cuestión que también es una actividad periodística. Los periodistas buscan información y piden información. Eso es diferente a romper seguridades o ayudar a alguien a robar. Eso no es el caso.
Casi al final del gobierno de Barack Obama se conmutó la pena de quien llevó a cabo la acción de obtener toda esa información.
Absolutamente, como he dicho, ¿no? Las penas siempre han sido para los informantes, los que sustrajeron información. Ese fue el caso de Chelsea Manning. A ella le conmutó Barack Obama en el último día. Esa es una potestad que tienen los presidentes norteamericanos, ¿no? Y al periodista, que solamente lo que ha hecho es publicar, darle al público acceso a esa información, a ese se lo quiere condenar a 175 años y no estamos viendo que haya posibilidades de que retiren la persecución. Entonces hay un contraste.
Fidel Narváez, gracias por estar aquí de nuevo y si no tienes inconveniente seguiremos hablando y dando seguimiento a este caso. Gracias y hasta la próxima.
A la orden. Gracias.
Gracias a ti y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y seguiremos con el tema. Hasta la próxima.